Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Huesky te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde seguramente hablaremos de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches terroríficas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3405. También tenemos la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos en La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú también puedes participar en este programa. No importa la ubicación donde te encuentres, el país, el planeta, el punto en la galaxia, tú puedes participar con nosotros. Mándanos un WhatsApp al miedofón 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes. Ese es nuestro WhatsApp.
Saludamos en la República Mexicana a las estaciones que nos acompañan: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el folclore inglés hay un monstruo parecido al hombre del saco. Se cree que esta criatura parecida a una bruja se ha aprovechado de los pequeños durante cientos de años. Es un demonio con piel azul, un azul pálido, con rasgos faciales largos y puntiagudos. Tiene ojos, digamos, amenazantes, cabello negro azabache como paja, y tiene una apariencia grotescamente feroz y garras afiladas que le permiten capturar a su presa. Una de sus características más llamativas son los dientes descoloridos y afilados como navajas que sobresalen de su boca cuando emite esa sonrisa malvada. Y como ha vivido en una cueva durante tanto tiempo, sus ojos se han vuelto casi translúcidos. De hecho, según algunos datos, dicen que esta bruja solo le queda un ojo. Black Agnes, la bruja caníbal, o también conocida como Black Agnes.
¡Wow! Bueno, qué horror encontrarte con un ser de ese tipo y que su mentalidad está enfocado en la maldad. Vamos a platicar de eso y por supuesto también escucharemos todas tus experiencias y lo que hayas vivido con lo sobrenatural. Te estamos esperando, tú puedes participar. Ya sabes que este programa se trata de eso, de escuchar historia tras historia y las vivencias que tú has tenido y que compartes siempre te ayudarán a salir adelante.
Ahora nos vamos a ir a Xochimilco, donde ya se encuentra Jorge. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien, bien, gracias.
Te escucho muy bajito, Jorge, ¿puedes hablar más fuerte?
Sí, bien, bien, gracias.
Muy bien, ¿estamos aquí listos? ¿Tú en casita ya?
No, trabajando.
Te estamos acompañando en el trabajo y qué bueno que te pudiste tomar algunos minutos. Vamos a escuchar tu relato.
Sí, lo que me pasó en una ocasión, estando en mi casa ya durmiendo, ya era de madrugada, estaba yo soñando, me pasó en mis sueños que se me subió, por, digamos, encima de mí, se me subió el diablo, se puede decir, en dos ocasiones. La primera fue todo vestido de rojo y la segunda fue vestido de negro. Lo tenía así encima de mí y con la boca abierta como si me quisiera o quisiera llevarse mi alma. Eso fue lo que yo me imaginé, lo que yo pues pude ver estando en mis sueños. Y la verdad, pues, como que no sé cómo le hice o qué fue lo que pasó o lo que me ayudó a poder despertar, porque yo cuando estaba pasando eso, yo quería despertar, pero no podía. Estaba así como desesperado para poder despertar y no podía.
Sí.
Hasta que así como por arte de magia fue que desperté. Y pero pues sí, yo me imagino que, o siento que sí era, o que quería hacer eso, no sé si quería llevarse mi alma, es lo que yo me imagino.
Ok, amigo, no, difícilmente se podría llevar tu alma, lo que sí es que, pues yo creo que la intención era provocarte miedo y me parece que le dio resultado, ¿verdad?
Pues, más que miedo fue la desesperación el querer despertar, era lo que yo, pues quería ya despertar, porque pues si no, bueno, yo me imagino que no cualquier persona puede o aguantaría o soportaría pues pasar por algo así, ¿no? Porque dicen que cuando se le sube el muerto pues es casi lo mismo, y pero pues ya vivir una experiencia así como esa, pues yo creo que si no cualquiera la aguantaría o no sabrían pues ahora sí que pues qué hacer, ¿no? Porque pues una cosa es verlo así estando despierto, a verlo ya en tus sueños, porque pues ahí sí cómo le hace uno, ¿no? Para pues despertar, ¿no?
Okay, pero vamos, ¿a ti te ocurrió en el sueño, no? ¿O fue una experiencia real?
No, las dos ocasiones fueron en mi sueño,
sí.
Y después lo volví a soñar, pero ya en otra cuando la tercera vez que lo volví a soñar fue en mis sueños, pero yo me veía en la noche como en un bosque, y veía a un señor alto, de sombrero, pues sí, yo lo veía como un ser humano normal.
Sí.
Y enfrente veía yo a una mujer, esta persona agarraba a la mujer, y enfrente había una, yo veía una cabaña, y se metían los dos a la cabaña, y yo iba atrás de ellos. Y cuando entrábamos a la cabaña, este hombre agarraba y aventaba a la mujer así, como que al suelo, y yo le veía en la mano un machete, y esta persona me volteé a ver, pero ya no tenía la cara de un ser humano, sino ya era de, yo digo que era igual el diablo, porque me volteé a ver y volteé la cara hacia la chava, y la empieza a pegar con el machete, digamos, y me empieza a pegar, y yo al poco rato yo me quedé así, yo veía todo eso y me quedé así como que, ¿qué onda, no? Con este sueño, ¿no?
Sí.
Y al poco rato despertaba.
Okay. Oye, amigo, pero adentro de ese sueño, ¿sí pudiste distinguir que era un sueño? O sea, ¿esa reflexión que hiciste ahorita la hiciste ya meditando todo lo que pasó, o realmente así lo dijiste en el sueño?
No, bueno, yo lo que, cuando pasó todo eso, yo pues sí me quedaba así como pues sorprendido, sacado de onda, porque decía, ¿qué onda con esto, no? Por okay. Lo que esta persona, o el diablo, demonio, lo que fuera, pues le hacía a la mujer, ¿no? Porque pues le pegaba o la macheteaba, se puede decir, ¿no?
Claro.
Ahorita te voy a interrumpir, Jorge, porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ahorita vamos a platicar de los inquietantes lamentos y chillidos que resuenan en las colinas donde se aparece Black Anis. Continuamos con Jorge.
¿Estás ahí, amigo?
Sí.
Ah, perfecto. Entonces, yo creo que te dejó impactadísimo que estos sueños eran muy, muy vívidos, como se menciona, ¿no? O sea, tal cual si fuera la realidad.
Pues sí, ahora sí que la verdad sí me sorprendí mucho el haber soñado algo así, el haber vivido algo así, porque pues, de hecho, cuando yo he llegado a platicar, pues hay personas que me creen y hay personas que me dicen, ah, estás loco, ¿no? Pero pues uno sabe que sí pasó, y luego si me preguntan, oye, ¿por qué no te dio miedo o no te da miedo? Bueno, pues no, porque pues ahora sí que pues digo, no es porque me las dé de muy valiente, porque no, pero ya lo viste en tus sueños, ya sabes quién, cómo es, todo eso, ¿no? Y pues yo creo que si le tiene uno miedo, pues yo creo que es peor. Entonces, de hecho, aquí donde trabajo, pues estoy solo, trabajo de seguridad privada.
Ajá.
Y ahorita pues realmente estoy solo aquí donde estoy, y de hecho aquí se resguarda todo lo que es de utilería. Trajeron dos trajes que usan en una producción, pero cuando los trajeron, estaba un compañero en el lugar, y ya me los enseñó, y le digo, oye, no manches, le digo, ¿esto qué es? Me dice, no, pues que son unos trajes que no sé qué. Digo, pero no manches, le digo, haga de cuenta que es como si hubieran traído la imagen del diablo y de un demonio.
Sí.
Porque pues la verdad, yo cuando lo vi, dije, no manches, digo, date cuenta que estoy viendo al diablo y a un demonio. Porque son, supuestamente dicen que en la serie que salieron era un nahual, y el otro, no me dijeron que era el otro traje, pero dice, no, es que en la serie la hace de un nahual, que no sé qué. Y yo, pues no manches, digo, tiene todo menos la imagen de más de un diablo que de un nahual, digo, porque sí están muy, muy, o sea, yo creo que si usted los ve, si se queda, dice, oye, ¿cómo puede estar eso ahí guardado, no?
Uh-huh. Sí,
y aquí pues sí también me han, bueno, antes nos espantaban mucho en tanto en el día como en la noche.
Uh-huh. Vaya. Sí, ya lo creo, mi querido Jorge. Entiendo que, pues, por el oficio al que te dedicas, es muy, muy peligroso y debes estar alerta en todos sentidos, mi amigo. Oye, pues, muchísimas gracias por lo que nos has compartido. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, espero que pueda, más adelante.
Eso es.
Contar algunas otras experiencias y no sé si les pueda mandar por WhatsApp las fotos de estos trajes que les digo para que...
Adelante, claro, ¿sí? Que sí, mi amigo, con mucho gusto, y pues aquí los esperamos. Que tengas una estupenda noche, mi estimado Jorge.
Ok, gracias, igualmente.
Hasta luego, buenas noches. Pues vaya, experiencias de, una vez más, personas que se dedican pues a la seguridad y vigilancia. Deben estar mentalizados en que no solamente pueden tener problemas con los seres humanos, sino que también con esos entes que son de índole espiritual.
Buenas noches, Gina y Nacho, saludos. Desde aquí, desde Nueva York, saluda Javier. Espero que se encuentren todos bien. Solamente para saludarlos, les deseo larga vida. Y que este programa siga muchos años más. La verdad que me encanta. Desde que los encontré, no dejo de escucharlos todos los días.
Gracias, amigo.
Y aún los podcast los guardo y los vuelvo a repetir.
Bien.
Son mis compañeros de trabajo, la verdad.
Excelente.
Llevo mi trabajo y los pongo mis AirPods y los estoy escuchando a diario. Dios los bendiga, les deseo larga vida en esta tierra.
Gracias, amigo.
Y aquí seguimos escuchándolos. Bendiciones.
Igualmente.
Amigo Javier desde Nueva York.
Igualmente, para
lo mejor para ti.
Qué bueno saber de ustedes, pero escuchar su voz, esto nos agrada muchísimo. Fíjate que del tema del día de hoy, se dice que esta bruja, ser, monstruo, que cuelga los cadáveres de sus presas fuera de una cueva en la que vive, a menudo se puede escuchar también inquietantes lamentos y chillidos que resuenan por toda la colina de la zona. Y los lugareños dicen que mete la mano en sus ventanas por la noche y arrebata a los pequeños para llevarlos de vuelta a su guarida. De hecho, los padres a menudo usan el cuento de la bruja para asustar a los pequeños. Esto, cuando se portan mal y para que obedezcan, te voy a contar el cuento de la bruja que te va a llevar. Y también se dice que algunas casas tienen pequeñas ventanas para disuadir a Black Annie de sus hogares. Ocurre algo muy similar, esto ocurre en Londres, pero a la bruja que se escucha y que puede llevarse a los pequeñitos recién nacidos. Pero también, y sobre todo antes, ahora no sé tanto, pero te espantaban para que te portaras bien. Ahí viene el señor del costal, el robachicos, el... ¿Qué te decían a ti? Entonces, a la manera de estar asustando a los pequeñitos...
¿Para controlarlos, Gina?
Pero pues yo creo que no era como la mejor opción.
No, claro que no.
Ahora los niños actualmente no se dejan espantar tanto porque incluso a ellos les gustan las cosas de terror. Pero siempre es tétrico. Y ahorita vamos a platicar más.
Sí, desde luego, pues es que eso generaba traumas, Gina. Muchos niños de aquel entonces, pues sí se dormían con un miedo. Sentían que el señor del costal iba a salir del closet o abajo de la cama. Ve tú a saber. Realmente eran, pues, terrores nocturnos, pero de otra época, ¿no? Ahora lo que ya se ve es mucho más crudo por toda la influencia que hay de los medios de comunicación, de los aparatos electrónicos, de los videojuegos y de muchas otras cosas, ¿no?
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Daniel González.
Ay, Daniel.
A ver, déjame ver.
A ver, vamos a ver.
Si...
¿Daniel?
Sí.
¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, Ahorita estoy en Texas, pero soy de Chihuahua.
Ah, Chihuahua, qué bueno que también estás aquí presente. Mandamos un saludito a Chihuahua y a Texas. ¿Y qué nos quieres contar?
Y esto me pasó allá en Belice, Chihuahua, cuando vivía allá todavía en la casa de mi mamá.
Ah, ok.
Pues miren, yo me juntaba mucho con un amigo ahí en la calle. Entonces, una vez íbamos a recoger algo. Él tenía un cuarto en el patio de su casa. Estaba la casa y afuera pues tenía un patio. Entonces creo que íbamos por una pelota. No era ni noche, era ya tarde noche, todavía era sol. Entonces, salimos, la casa de él es la puerta de la entrada y luego un pasillo largo, y al final del pasillo estaba ya la puerta para el patio y un sprint, y a los lados los cuartos. Uh-huh. Entonces salimos y al patio, y luego pues él ya se fue solo para el cuarto a agarrar la pelota, y yo me quedé en la puerta del patio, o sea en el pasillo, ya en la puerta para salir al patio, pero el lado de afuera. Entonces, escuché un ruido atrás de mí, y ya volteé así normal, y vi una niña que salió del baño, con un overolcito, trae un overol como azul, y yo le calculo unos 3 años, ven cómo caminan los niños así como zambitos cuando van caminando, uh-huh. cuando están chiquitos.
Uh-huh. Sí.
Entonces, pues, la vi yo normal, porque él tenía una tía en Chihuahua y ella tenía niñas chiquitas. Entonces a mí se me hizo normal, porque de repente pues iba a visitarla hasta allá y ahí andaba la niña. Entonces yo la vi normal y salió del baño la niña, caminó todo el pasillo y hasta el último del pasillo, la derecha estaba la cocina, y caminó y se metió con la cocina. Entonces todo normal, ya salió él, yo me fui, nos fuimos, jugamos ahí en el pelotico. Y ya en la noche, la mamá de él fue a la casa de mi mamá a visitarla. Y estaban platicando en la cocina y que empieza a contar. Oiga, pues sabe que mi hijo tiene un niño más chiquito, tenía como unos 8 años. Y dije, no, pues que mi hijo dice que hay una niña en la casa y le estaba contando. Entonces, pues ya a mí se me vino a la mente y le quise preguntar, oye, ¿y tu hermana no está aquí? ¿No vino de Chihuahua? Y dijo, no. ¿Por qué? Y luego en ese momento me empezaban a llorar los ojos y todo, porque en el momento no da miedo, pero ya cuando sabes que viste algo paranormal, de todos modos te entra ese, aunque ya lo hayas vivido, te entra ya el miedo, no sé qué cosa es, algo extraño. Entonces me empezaron a llorar los ojos un chorro y luego me dijo, mi mamá, ¿la viste? Y le dije, sí, y luego ya les conté. Y pues es una de las experiencias que tengo.
Cuando empiezas a reflexionar qué es lo que pasó y no encuentras una explicación lógica, es cuando te sacas de onda, y ese momento fue en el que te empezaron a llorar los ojos, ¿no?
Sí, cuando empecé a recordar eso y ya me di cuenta que no era nada, no era nadie, ¿no? Porque no había nadie en la casa. Entonces ya es cuando uno se queda, pues, está canijo.
Uh-huh. Claro que sí. Oye, Daniel, ¿esa y alguna otra experiencia has tenido?
Sí, pues muchas. Yo, pues ya ven que anda de moda eso de grabar.
Sí.
Y también he ido a grabar a muchas partes. Me da mucho por vivir donde va a venir a grabar la gente, como a Santurce, Chihuahua, ir en todas esas partes.
¿Y si has captado algo?
Salado, Chihuahua. Sí, pues más que nada he grabado psicofonía, se le llaman.
Sí.
Psicofonías, muchas veces en el video pues no se ve nada, pero ya cuando lo estoy editando se escucha que te están hablando en el momento y las voces que se oyen, y tú andas como si nada en el lugar. Entonces ya cuando ves el video después y empiezas a poner atención a todo, pues me han tocado muchas. Por ejemplo, en Santo Domingo, pues ya ven que dicen que está una iglesia abandonada.
Sí.
Santo Lalia, pues Santo Domingo está arribita en Chihuahua. Y ahí anduvimos y unos amigos y grabamos todo normal. Y al momento de estar editando, pues se escucha que me dicen, aquí estoy, y luego después dicen, váyanse, y luego una voz de mujer, y de repente una voz de hombre, y muchas cosas así. Tengo varias, como se dice, videos, pues.
Ok, Daniel, entonces, próximamente, ¿te parece si volvemos a hacer contacto contigo?
Claro que sí, cuando quieran, les puedo contar una rapidita.
Si quieres, nada más que te voy a pedir que me aguantes un poquito. Vamos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos y agradecemos a todos los amigos que nos están escuchando en Tepic, Nayarit, en Guerrero y en lugares que ahorita vamos a ir mencionando. Vamos contigo, Daniel. ¿Cuál es el otro relato?
Mira, te lo voy a contar así rápido. Yo estaba dormido y en el sueño que estaba teniendo también estaba dormido. Entonces yo empecé a escuchar un ruido que venía de la cocina, y en mi sueño yo estaba dormido escuchando ese ruido, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces yo dije, ahí viene, pero yo no sabía que venía, sino que yo nada más estaba pensando que ahí venía, pero pues no sé qué. Entonces de repente se escuchó la puerta del cuarto y dije, ya está aquí, y me tapé con la cobija hasta la cabeza, pero en el sueño, no real. Entonces cuando dije hasta aquí y me tapé hasta la cabeza, me agarraron los pies y me jalaron para abajo de la cama.
¿Pero eso sí fue real?
Entonces sí, estaba pasando en el sueño y en lo real también. Pero yo estaba actuando en el sueño, ¿sí me entiendes?
Sí.
O sea, en el sueño es cuando estaba viviendo todo. Entonces no podía gritar. Entonces empecé a escuchar la voz de mi hermana que llegó al cuarto, porque yo estaba así como haciendo muchos ruidos. No, o sea, no me salía la voz, pero podía hacer ruidos con la boca. Entonces escuché la puerta del cuarto que se abrió y mi hermana me empezó a gritar, ¿Qué tienes? Y yo quería decirle, agárrame, porque me estaban jalando para abajo. Entonces ella me sentí que me agarró la mano y ya empecé a gritar más fuerte, agárrame, ya me salió la voz bien. Entonces ya abrí los ojos, desperté y sí, en lo real también tenía la mitad del cuerpo de abajo para abajo de la cama. Y estuvo muy feo esa vez, pero feo.
Claro, porque fue una combinación de estar soñando y estar en la realidad. Y entonces, cuando, por ejemplo, vamos analizando las diferentes etapas del sueño, ¿hay algún momento en esta transición entre nuestros diferentes estados de sueño que pueden ser parciales? Y es cuando podemos experimentar cosas así como las cuentas extrañas, raras, y que nos deja una sensación diferente. Sin embargo, pues uno quisiera saber más de por qué sucede esto, ¿verdad?
Pues sí, pero aparentemente yo en el sueño sabía que ya venía. Yo dije, ahí viene. Y luego cuando escuché el ruido y acerqué a mí, dije, aquí está. Y fue cuando me agarró y me jaló.
Wow.
Y es extraño, pero no sé yo cómo sabría que venía algo, pero yo sé que lo dije, mismo lo estaba pensando.
¿Pero solamente te ocurrió una vez? ¿O es algo frecuente?
Sí, no más.
Solo una.
No, pues después, no es frecuente, pero después me pasó otra situación parecida, pero ya menos fuerte y le tomé menos importancia, antes que la otra vez. Llegó y nada más me asustó y no me dejaba levantarme, y yo entre más fuerza ponía para moverme, me aplastaba más, así yo sentía que hasta se hundía la cama. Entonces yo dije, ah, ok, pues ya no hago fuerza, y me quedé otra vez dormido y ya, hasta ahí llegó.
Ok, Daniel, Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado algunos minutos de tu tiempo y que estemos aquí esta noche escuchando relatos. ¿Y te parece si escuchamos algunos más de amigos que estén aquí presentes?
No, claro que sí, vamos a dar la oportunidad a toda la gente. Y pues cuando gusten marcar, tengo otras historias. Y buenas noches a todos y apoyen con su like.
Ahí,
perfecto,
muy bien.
Mi amigo.
Que estés muy bien.
Andy, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, vaya, buenas experiencias de mi amigo. Bueno, aterradoras en realidad, ¿eh? Daniel Bustamante dice, hola, buenas noches, saludos desde Uruguay, San Ramón Canelones, muchachos, vientos, amigo, muchas gracias, hasta Uruguay, Daniel, te mandamos un fuerte abrazo.
También tenemos aquí a un amigo, dice Gina y Nacho.
Sí.
Esta es una breve experiencia en mi trabajo. Como saben, soy guardia de seguridad y una vez en la madrugada, por ahí de las 12 o 1 de la mañana, estaba apuntando mi bitácora cuando de repente volteé a ver la cámara y ahí, atrás de la caseta, se veía una sombra. Como que quería llamar la atención. Me dio miedo porque soy algo miedoso, pero mi trabajo es volver a ver que todo esté bien. Salí y ya no había nadie. Regresé a ver la cámara y ya no se veía esa presencia. Era un ser oscuro, pero solo le vi de la mitad para abajo. No se le veía la cara. También en las noches se escucha como que tocan las ventanas, golpean. Dicen que son los duendes, que se la pasan molestando. Saludos desde casita, hoy descansando, por eso les pude escribir. Bueno, es que tú en tu trabajo debes ser súper valiente, tanto para las cosas físicas reales, el hecho de estar ahí cuidando el lugar en el que tú estás trabajando, pero también lo sobrenatural hace su presencia. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Robbie.
Robbie, qué gusto volver a saludarte.
¿Cómo están?
Muy bien, desde California.
Desde California, sí, desde San Diego, California, aquí para el mundo.
Sí,
la mano, pero es la que no me la pierdo.
Eso es excelente. ¿Y qué nos quieres contar, Robbie?
Mire, tuve un caso hace unos días. Ya ve que le platiqué de la añoranza de mi abuela cuando escuchábamos el programa.
Sí, amigo. Sí, sí.
Se me olvidó decirles que tengo un caso y tengo unas fotos de lo que me pasó aquí en California, por San Diego, donde está su casa.
Gracias.
Hay un freeway que te lleva, que viene siendo como una vía que te lleva de San Diego a Tijuana. Le dicen el freeway.
Sí.
Estaba lloviendo esa noche. Venía con un compañero del trabajo que me llevaba hacia el destino de Tijuana. Ajá. Antes de cruzar la frontera, tomé una foto donde dice César Chávez.
Ajá.
Que es la calle y un puente donde es rumbo a la casa.
Uh-huh.
Porque miré y dije, voy a tomar una foto y la voy a subir al Facebook. En esa foto, cuando ya la miro muy detallado, veo una silueta grande, color negro, pero así como si fuera la muerte. Una puerta y tres siluetas que van hacia la puerta. No sé si se la pueda mandar la foto.
Claro.
Sí. Y se miraba, se mira así en todo detalle, como si fueran almas yendo hacia ese portal. Pero hasta me da escalofríos porque se me olvidó contarle ese relato.
No, pues sí.
He enseñado la foto y me dicen muchos que creen, yo respeto mucho la religión de la santa, y me dicen que es la niña, y yo desconozco si es la niña o un espectro o algo que se pudo tomar foto en ese momento.
Ah, nos encantaría ver esa imagen.
¿Aquí tienen WhatsApp para mandárselas?
Sí, claro.
Ok, se los voy a compartir y ese es mi relato del día de hoy.
Bien,
un saludo aquí desde las... Ando ronco ahora, pues no me parece la voz de la otra vez, pero que estés muy bien y me encantan los relatos.
Pues ahorita el WhatsApp, mi amigo, es 2193-5926.
Perfecto, ahorita se lo mando y para que lo puedan subir o algo y me puedan decir que es ese efecto que se vio o igual la sombra, porque está hasta escalofríos cuando lo miré.
Órale, amigo, claro que sí.
Lo vamos a checar, mándalo,
y lo comentamos, claro que sí.
Ok, te lo mando ahorita en unos minutos. Y aquí estamos todos los días escuchándolos desde California.
Eso es todo, mi amigo.
Que estés muy bien.
Gracias, un saludo a mi amigo David Torres, que también lo escucha.
Saludos para David.
Gracias, amigos, bendiciones.
Igual, igualmente, mi amigo. Sí, me confundo con el WhatsApp. 55 21 93 59 26. ¿Cuánto tiempo lo he repetido? Y mire, bueno, de repente, ¿no? Vania de la Fuente dice: bonita noche a cada uno de los que estamos reunidos para escuchar más experiencias de lo sobrenatural. Saludos a todos, vientos, muchas gracias. Vania de la Fuente, te mandamos un abrazo. También está Laura Medina, que dice: bueno, feliz noche. Saludos desde Wichita, Kansas. Felices porque, bueno, pues están festejando el Super Bowl. Ok, muy bien, ¿eh? Felicidades.
Lina Nacho, actualmente trabajo para la fábrica de tequila Don Julio, al igual que de Tequila Patrón. Soy monitorista y se puede decir que guardia de seguridad y de vez en cuando custodio. Entonces te voy a platicar una breve. O sea, no soy bueno para contar relatos, pero lo que sí es que en la fábrica de Tequila Patrón tienen un cuarto enorme, porque hay una niña que se aparece ahí en la fábrica y les hacía travesuras, y así que le hicieron un cuarto grande con juguetes para la niña. También hicieron una casona donde llegan, pues, artistas de talla mundial, como Chico Pérez, acabó de venir hace un mes. Los héroes del norte, ¿no? Vienen
muchos famosos. Ahorita continuamos con tu relato. La pausa ya llegó, que también es famosa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Dejamos un relato pendiente, vamos a concluirlo.
Artistas que no te imaginas a vivir ahí. Ahí hay mucha símbolos de masones y hay muchas cosas. Entonces han traído unas pinturas muy grandes de Alemania, y pues de esas pinturas a veces los personajes que están dibujados ahí no se encuentran y se ven sentados afuera de los jardines por la noche, y de un espejo grandotote, viejísimo, viejísimo, de ahí sale un conde. Y pues ya les he mandado algunos videos, tanto como de la fábrica de Patrón y de Don Julio.
Sí.
En Don Julio pues por igual se parece un niño y hace travesuras. Les digo porque pues es guerra cristera y hay mucho que contar.
Nos encantaría hablar contigo para poder platicar.
Claro, desde luego. Saludamos a José Antonio Cornejo. Saludos, amigo, lo vamos a checar, con mucho gusto. Gracias por mencionar. Y también a Johnny Rosas. Saludos. Buenas noches, dice por aquí. Oye, el Rey Tavo comenta: así pasa, yo también soy guardia de seguridad y uno ve muchas cosas en las noches, y lo peor es que si fuera un ser vivo sería feo por esas circunstancias. Claro, mi amigo, gracias por comentar, amigo, y por estar aquí.
Todo lo que no tienen que vivir ustedes, ¿eh?
Sí, vamos, una... Bueno, deben estar acostumbrados a lo increíble, ¿eh? A lo inesperado. Y pues se requiere de cierto temple, Gina.
Existe cierta incertidumbre sobre los orígenes de Black Annis, ya que algunos expertos relacionan a la bruja con Danu en la mitología celta, y otros la asocian con Hel en la mitología nórdica. Según el historiador inglés Ronald Hutton, la leyenda de Black Annis proviene de una persona real que se hacía llamar Agnes Scott, por lo que la bruja a veces se conoce como Black Agnes. Agnes Scott era una monja dominicana que cuidaba de una comunidad de leprosos y que vivía en soledad dentro de las cuevas de Dan Hills. Se cree que con el tiempo la memoria de la monja se distorsionó y su leyenda se transformó en la de Black Annis.
Wow, ¿te gustaría encontrarte con Black Annis? Yo creo que no. Por lo menos yo, Para nada, pero ahí está la leyenda, ahí está el mito y sobre todo las historias que se han narrado al respecto. Así que queremos escucharte. Si tú conoces algo de esta leyenda, pues es momento de compartirlo.
Mira, nuestro amigo que nos habla de donde hacen el tequila, dice, hubo un tequila exclusivo para Guillermo del Toro, un diseño, y nos manda la foto,
Órale, pues está genial, ¿no?
Uh-huh. Exclusivo.
Muy, muy exclusivo, claro. Bueno, pues les agradecemos a todos los que han participado de ese modo, que nos envían sus fotografías, videos, algunos testimonios, inclusive. Muchísimas gracias por su participación y colaboración en esta emisión.
Saludos a Wisconsin, dice, aquí me estoy reporteando. Soy Gonzalo y todas las noches los escucho.
Órale, Gonzalo Vientos. Oye, fíjate que el hecho de que una persona o un ser tenga una apariencia horrible, eso no implica su capacidad de maldad. Nosotros podemos ver que hay gente cuya imagen, cuya figura, su semblante parece inofensivo, y a veces son los más peligrosos. Es decir, el diablo no es como lo pintan, se suele comentar, ¿no? Esto quiere decir que cuando nosotros nos confiamos de las apariencias, tal vez estemos cometiendo algún error. Y no porque algo parezca un niño, por ejemplo, un niño que no tendría que estar en una situación X, ejemplo, en el bosque, tú vas caminando en el bosque y te encuentras a un niño, tú dices, ¿hasta ahora un niño? ¿Qué tiene que hacer un niño aquí? Probablemente no lo sea. O también hemos visto esas películas en donde salen ancianitas o ancianitos. Dices, mira qué inofensivo ancianito, le voy a ayudar, está necesitado. Y te aproximas y realmente no es un ancianito.
O el Catrín, Nacho.
Es algo que parece, claro, o el famoso Catrín, ¿no?
Muy elegante.
Te vas con la finta de que pues se ve muy elegante, muy, muy pulcro, muy bien vestido, y en realidad es una representación del mismísimo maligno. Así que hay que tener cuidado, porque sí, verdaderamente las apariencias engañan, dice Jason Meyers. Así es, las apariencias siempre engañan, correcto. No se debe uno confiar por lo que uno ve.
Mauricio Martínez, manejo un tráiler y me mandaron a dejar un viaje a Torreón, Coahuila. Y aprovechando, les grabé un poquito del pueblo de Matamoros, Coahuila, porque hace días preguntaban si existía Matamoros, Coahuila. Y sí, y aquí estoy. Saludos y bendiciones para todos los hermanos. Y mira, sí preguntábamos, Nacho. Matamoros, ay, a lo mejor se equivocó. Es Matamoros, Tamaulipas, ajá, es el que lo tenemos ubicado. Claro. Pero no, también hay un Matamoros en Coahuila.
Así es. Así como hay un Cadereyta en Monterrey, Querétaro. Hay un Cadereyta en Querétaro, exactamente. Y de los dos sitios hay historias también en Matamoros, Coahuila. Debe haber un buen de historia. Ya hemos platicado con nuestro amigo, ¿no? En alguna ocasión. César Flores dice, ¿cómo puede escuchar la mano peluda? Ok, es muy sencillo, mi amigo. Mira, en Spotify nos puedes encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos localizas y seguramente pues podrás tener ahí toda la colección, ¿verdad? Es de lo que se trata. A ver, tenemos más audios que vamos a compartir con ustedes. Joan Alvarado, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Anoche un roomie se le apareció la mano peluda y me acaba de decir, cierto, vamos, sí, la mano peluda es el nombre de este programa que ya va a cumplir 28 años. Pero, digo, si Dios nos da licencia, ¿no? Pero salió justamente de una leyenda que existe de la famosa mano peluda. Una mano que sale, que anda por las calles. Miren, a mí se me figura, y así cuando yo vi la película esta de los Locos Adams, o más recientemente la serie de Merlina, que sale dedos caminando, Algo así me imagino la mano peluda, pero ya saben ustedes con qué características debe tener, ¿no? Unas garras muy largas, toda velluda, a ver.
Hola, buenas noches. Sandy, hola. Desde Torreón, Coahuila.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
También aquí, escuchando relatos, y me parece que tú también tienes uno.
Ah, sí. Bueno, antes de contarles sí, hay un Matamoros aquí, de hecho aquí me quedan mis cercas.
Ah, órale, ¿conoces?
Y yo he ido varias veces para allá.
Mira, qué bueno saberlo.
Sí, está muy bonito. Ahí es la mera mata de los melones y sandías.
¿A poco?
Sí, no hombre, ahí se dan los mejores melones, yo creo que de toda la república.
Mira,
cuando es temporada, no hombre, vieran unos melones pero súper dulces.
Ay, oh,
igual las sandías también, ahí es punto de melón y sandía.
Excelente. Mira, y nosotros que no conocíamos Matamoros, Coahuila.
Sí, mira, no, ahí yo siempre digo Matamoros de los melones y de las sandías.
Muy bien, Sandy, gracias por la información.
Sí.
Y ahora nos vamos al relato.
Bueno, yo creo que ustedes van a tener la primicia de lo que les voy a platicar.
Ah, bien.
Porque, de hecho, yo creo que ni a mis familias, bueno, más bien ni a mi esposo le he platicado eso que me pasó hace 7, 8 años que, me operaron del apéndice.
Ajá.
Me puse muy mala, mala. Empecé una mañana con el dolor en el abdomen, el estómago.
Sí.
Pero era un dolor que se soportaba.
Uh-huh.
Ya para la tarde yo ya me empezaba a sentir peor, ya no aguantaba y siempre lo que hace uno se automedica uno.
Sí.
Dije, ay, pues ahí tengo un paracetamol con naproxen, pues ahorita me la tomo. Y porque se siente cuando el dolor del apéndice, se siente más o menos cuando le da uno el dolor del caballo, que dicen que dolor del caballo.
Sí. Ajá.
Que corre mucho uno y que le empieza a dar el dolor, ¿no? Pues ese es 10 veces más fuerte, horrible, ay, horrible el dolor. Entonces me empezó en la tarde ya fuerte, 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 que de hecho me iba a comer un lonche y ya no me lo pude comer porque no aguantaba el dolor y me empezaron los escalofríos, empecé con temperatura, me dio mucho frío y estábamos en tiempo de calor en pleno mayo, junio. Y le comenté a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, me sigue doliendo el estómago, la panza, como si del mentado dolor del caballo, pero insoportable, no lo aguanto. Y tengo mucho frío, déjame ir, me voy a ir a acostar. Pues total que me fui, me acosté y me echó como 10 cobertores mi esposo porque no aguantaba el frío y el dolor no se me quitaba. Bueno, ya en la noche, como a las 9:10 de la noche, me dice mi esposo, oye, ¿sigues con el dolor? Le digo, sí, fíjate que sí, y no lo aguanto. Me dice, pues vámonos al seguro. Le digo, no, espérate, o sea, yo no quería ir al seguro. Ay, no, y ahorita en la noche, luego los niños mañana van a la escuela. Le dije, no, le digo, déjame tomo otra pastilla, a ver si ya con la segunda pastilla ya se me quita. Dijo mi esposo, ¿seguro? ¿Segura? Le digo, sí, sí, déjame tomo una pastilla. Pues ya me tomé yo muy valiente me tomé otra pastilla.
Uh-huh.
Y no, pues ya se dieron las 11, ya nos acostamos y dizque yo me dormí, pero no estaba dormida, mi esposo sí ya estaba bien dormido, mis hijos también ya estaban dormidos y yo no me podía dormir, ya me volteaba para un lado, ya me volteaba para otro y no aguantaba. Entonces en una que ya de plano que no aguanté, mejor me paré y me fui para la sala. Entonces a un lado de la sala pues está el comedor y ya fui, me senté yo en una de las sillas y ya de plano ya...
Sandy,
sí,
te voy a interrumpir, ya sabes cómo es esto, permíteme. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que nos acompañan solamente una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Quesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en Quesky.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cat y promoción en cash.quesky.com/TYC.
Continuamos en esa noche en la que Sandy tenía un dolor tremendo. Ya no aguantaste más, te paraste y ahí nos quedamos.
Bueno, les comento que, bueno, ya no aguantaba y yo por dejar dormir a mi esposo, pues ya me salí yo de la recámara y me fui a sentar a una de las sillas del comedor. Cuando ya estaba yo sentada en la silla, o sea, me quedo viendo para el piso y en eso empecé a ver un hoyo negro en lo que era el piso de la sala y comedor. Y yo me quedaba viendo el hoyo y yo sentía que me iba para ese hoyo negro. Entonces ya cuando levanté yo la cara, la cara hacia la pared, vi a una persona ahí parada. O sea, no le vi la cara. Pero no sé si recuerdan ustedes en un relato que yo les conté, que en una casa yo veía a un hombre de traje negro, antiguo. Bueno, a lo mejor no recuerdan, ¿verdad? Pero era la misma persona. Yo siento que era esa misma persona. Yo la vi parada a un lado del hoyo que yo veía en medio de la salida del comedor. Lo que hice, me paré y me fui por la orillita del hoyo y pasé casi topando con la sala y el comedor, y hasta que pasé el hoyo y yo no volteaba a ver a la persona, nomás le veía los pies y las piernas, pero yo lo veía ahí parado ahí. Entonces ya lo que hice, yo me fui para la recámara otra vez y ya me acosté, y en eso se levantó mi esposo y dice, ¿qué tienes? Le digo, ¿sabes qué? Me siento muy mal, pero mal que me siento. Entonces me dijo mi esposo, ¿quieres que te traiga algo? ¿Sabes qué? Pues vámonos al seguro. Le dije, ¿sabes qué? Tráeme agua, por favor. Entonces ya lo que me dice, acuéstate. Ya lo que yo me acuesto boca arriba, se sale mi esposo de la recámara. Volteo yo para la puerta y veo otra vez a esa persona ahí parada ahí en la puerta. Entonces lo veo que camina hacia mí y se me sube y yo sentía yo que no podía respirar, y en eso veo que entra mi esposo y le digo, no puedo respirar. Empecé yo a asustada, empecé a gritar que no podía respirar. Pero yo nunca le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, es que hay una persona arriba de mí. Yo nunca le dije. Yo al hombre lo veía arriba de mí y no me ahorcaba, lo que hacía que el pecho me lo oprimía. Y yo no podía respirar hasta que ya mi esposo me levantó, como que me sentó, y este ente o lo que yo estaba viendo se quitó. Entonces ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le dije, sí, llévame al seguro porque me siento bien mal, ya no aguanto. Pues ya nos salimos y ahí me lleva mi esposo al hospital y todo. Y ya cuando me internan, me pasan primero a... Pues sí, lo pasan a uno a la camilla y de aquí que va un doctor a checarte y todo. Entonces ya estaba yo con mi dolor, ya me acostaron en una camilla. Estaba volteada yo para el lado de lo que era la pared que dividía las demás camillas. Y estaba yo doblada del dolor, 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 dolor. Entonces volví a voltear me volteé para el otro lado y voy viendo a ese ente ahí parado, así enfrente de mí.
El mismo.
Pero en el momento, o sea, yo no tenía miedo. ¿Por qué? Porque por el mismo dolor que yo tenía ni le tomaba importancia. Lo que hice, me volví a voltear para el lado de la pared sin yo tomarle importancia al ente que estaba allí. O sea, y era dentro del hospital, hay mucha luz, o sea, no estaba oscuro ni nada. Y yo lo seguía viendo, pero la cara no se la veía porque yo no levantaba mi cara no la levantaba hasta para verle el rostro a él. Pero sí le veía yo el cuerpo, y igual todo de negro, saco negro, pantalón negro, todo, o sea, como de otra época. Entonces ya me meten, ya me checan y todo, y bueno, duré como unas 4 o 5 horas para que me checaran, y ya saben cómo se las juegan ahí en el seguro a uno.
Sí.
Entonces ya cuando me dice el doctor, no, ya, sí, es el apéndice, pues ya vamos a meter la operación, ya al rato ya va a dejar de sufrir, no se preocupe, y que estaba a punto de reventárseme el apéndice. Por eso me sentía, sí, está peligroso, por eso yo, era un dolor que yo no aguantaba. Ya cuando me dijo eso, que me iban a meter a operar, me dijeron, no, pues ahorita ya la vamos a preparar, nomás le vamos a sacar unos estudios, que no sé qué, y yo volteé pero ya con miedo volteé a fijarme a ver dónde estaba el, si seguía ahí el ente que yo veía. Entonces para la salida de lo que es donde están los familiares de los pacientes, yo ya después ya lo vi ahí parado.
Sí.
Ya cuando me metieron a quirófano y todo, ya salí de recuperación, gracias a Dios que me fue bien y todo, ya cuando me tenían en recuperación.
Sí.
Ya lo único que vi, se dio la vuelta, lo volví a ver, ya fue la última vez que yo lo vi, igual en una puerta también, no me acuerdo si fue ahí en la puerta donde pasan a los de recuperación.
Sí.
Yo pues convaleciente y todo, igual por una que volteé así para la puerta lo volví a ver, pero ya lo vi de espalda, se salió y ya no lo, ya jamás lo volví a ver, jamás. Desde esa vez que ya me operaron y que yo ya salí, pues gracias a Dios que todo salió muy bien, lo vi parado ahí, lo que hizo, se dio la media vuelta, se salió y ya no, nunca lo volví a ver.
Oye,
gracias,
Sandy.
Gracias a Dios.
¿Habrá sido que estaba merodeando la muerte?
Yo digo que sí. Yo siempre me quedé con eso de que, o sea, como si está, o sea, yo tuve mucha culpa porque debía haber ido inmediatamente porque, o sea, yo no sabía que era el apéndice. Entonces ya cuando estuve ahí, pues ya casi me metieron de urgencia porque estaba por reventárseme.
Ay.
Entonces siempre en ese lapso que yo estuve mala, yo siempre lo veía ahí a un lado mío. De hecho, les digo que el hoyo negro que yo veía era como un remolino negro, y se veía que daba vueltas y vueltas, y él parado ahí a un lado del remolino. O sea, fueron muchas cosas así que digo yo, ay, Dios mío, sería la muerte que estaba pues acechando.
Nada más veía la silueta.
No, yo veía a la persona. Lo que no le alcancé, lo que nunca le vi fue la cara, pero yo siempre lo veía todo completo, como si fuera una persona, pero la cara no, porque como que traía sombrero, o sea, me acuerdo muy bien de todo, sombrero, y el sombrero como que le tapaba la vista, la cara. Entonces yo la cara no se la podía ver más que el puro cuerpo, o sea, todo así como les, así como si fuera una persona normal. Entonces,
impresionante.
Entonces yo me quedo con eso de que pues pudo haber sido la muerte que estaba rondándome, de que
sí, a mí también me dio esa impresión, ¿eh?
Sí,
porque ya que sí. Saliste de la operación y que estabas recuperándote, ya fue el último momento que la viste.
Sí, ya fue el último momento, lo vi parado y ya ni siquiera duró mucho, o sea, en lo que yo volteé lo vi parado, se dio la media vuelta y se salió. Y ya jamás lo volví a ver, jamás. Y de hecho yo nunca le platiqué, creo que nomás le comenté a mi mamá y a mi esposo de eso, de que había visto un remolino negro en medio de la sala y el comedor, que lo veía yo que daba vueltas el remolino y como que yo me iba para ese remolino negro, ese hoyo negro. Pero nunca les comenté yo eso de que yo vi una persona y todo. Y aparte porque como mi esposo es muy miedosillo, pues no, tampoco no lo quise yo asustar ni que pensara que a lo mejor pues por lo malo que estaba, pues ya hasta había visto yo eso en mi delirio o en mi dolor, no sé, en lo que yo tenía en ese momento.
Sí, pero ya sí. Cuando saliste de la operación, pues ya no tenías dolor.
Estabas sí, no, ya no, sí, sí, haga, cuando ya yo desperté de la operación, que ya me hablaron y todo, ¿cómo se siente, no? Y pues yo decía que ya bien, ya no, ya ese dolor ya se me había ido.
Sí.
O sea, ya yo decía, ay, Dios mío, qué rico, o sea, ay, Señor, gracias, porque ya no siento ese dolor que tenía. Y entonces ya se va la enfermera, o enfermero, no me acuerdo. Y ya volteo yo para, o sea, no volteé yo para ver si lo veía. Ya de hecho, ya hasta se me olvidó ese ente que yo veía.
Sí.
Lo que hice, pues, por inercia, que voltea uno, a lo mejor para ver si estaba algún familiar mío ahí cerca, ¿verdad? Lo voy viendo ahí en la entrada, él de ahí, de donde metían a los pacientes para recuperación, lo voy viendo ahí parado, y me quedé así viendo, y apenas quería asimilar, pues sí, la situación de que estaba ahí la persona, y se da la media vuelta y se sale, y ya jamás lo volví a ver. Ya no, fue la última vez que yo lo vi, pero, o sea, lo vi 3-4 veces en el tiempo que yo estuve bien mala, que me sentía súper mal, que yo, Estuve a punto de que se me reventara.
Oh, qué mal. Oye, sí. Sandy, pues sí que tuviste aquí una experiencia tétrica, ¿eh? Una vez que ya recuperaste la tranquilidad sin dolor y recordar paso a paso esta aparición, sí se siente uno como que se le eriza la piel.
Sí, ya después ya que estaba ya en la casa, pues que también duré como, yo creo que como unos 8 días para poder recuperarme, porque el dolor es bien feo, es como si le hicieran a uno una cesárea, que no puede uno caminar y camina uno con dolor y así que parece uno viejito que va caminando uno. Entonces ya en ese lapso que pues estuve en reposo, estuve asimilando todo lo que pasó. Y digo yo, ay Dios mío, sería la muerte, digo, la que pues me estaba rondando, porque a lo mejor me sentía que casi me iba.
Sí, pero lo importante es que hoy estás aquí entre nosotros.
Ande,
y
sí,
que
gracias a Dios.
Te vamos a invitar para que en una próxima ocasión volvamos a platicar.
Ande, sí, muchas gracias por haberme llamado.
Que estés
gracias,
muy bien.
Gracias, amiga.
Que tengan excelente noche, Nachito.
Gracias, igualmente.
Saludos.
Que estés muy bien.
Hasta luego, gracias.
Bye. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Pues sí, ya nos están llegando algunas opiniones, Andy, que también coinciden, ¿eh? Que sí pudo haber sido la muerte, que ya estaba preparada.
Pues es que ella estaba como agonizando, Gina, por el tremendo dolor. Y de hecho, el apéndice, por insignificante que sea, sí es muy riesgoso. Te puede llevar a lo peor, ¿eh? O sea,
muchas veces nosotros minimizamos la función de cada uno de los órganos que tenemos. Todos tienen su importancia. Pero imagínate si se le hubiera reventado, entonces hubiera sido una complicación muy tremenda.
Sí.
Y entonces, como ella dejó pasar horas y horas y horas, quizá la muerte pues ya estaba haciendo su...
Andaba rondando.
Sí.
Y no solo eso, Gina, sino que desafortunadamente, ya lo dijo ella, tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Entonces, el dolor es un aviso de que algo está ocurriendo. Y si tú tomas algún analgésico para ya no sentir el dolor, entonces estás neutralizando ese aviso y la cosa se puede poner peor, Gina.
Exacto. Estamos acostumbrados a preocuparnos por quitarnos los síntomas y no el origen, ¿no?
Así es. Dice, profe, pero ¿sería la muerte? Esa no viene nada más porque sí, al que le toca, le toca. Pues mira, mi amiga, depende mucho de la reacción que se haya tenido, ¿no? Afortunadamente decidieron ir al doctor, pero si han decidido
esperarse
hasta el otro día o tomarse otra pastilla más fuerte todavía para quitarse el dolor, pues entonces no te digo lo que pudiese haber ocurrido, ¿no? Una gran desgracia.
Además, ese hoyo que veía, ese hoyo negro.
Sí, pues era parte de todo, Gina, era parte de esa gran visión y un aviso de que la cosa estaba muy mal.
Claro.
Sin duda, ¿eh?
Por supuesto. También tenemos aquí Gina y Nacho, ¿cómo están? Soy marino. Ando embarcando, pero gracias al internet no me pierdo el programa. Ah, mira, cada que se puede, aquí estoy. Les comparto que en casa de mi compadre, que se llama Ángel Rodríguez, él se encuentra igual a bordo de otro barco y en sus cámaras, cuando las han checado, aparece algo extraño. Hemos tratado de averiguar qué es. En algunas se ve como un ave y en otras una sombra negra. Se ve la misma cosa en varias ocasiones. Saludos cordiales, Daniel Hernández. Imagínate, hemos sabido que nos escuchan en cualquier parte del mundo y ahora también en barco, Nacho.
Claro.
En tráiler, automóvil.
Excelente.
Autobús y en barco.
Un gran alcance que tiene esta proyección del programa, por supuesto. A ver. Ahí se oyó algo. Vamos a ver qué ocurrió. Muchas gracias a todos mis amigos que se están manifestando. Y mencionábamos hace un ratito que a veces sí, efectivamente, las apariencias engañan. Ahora, si hay algo feo y te vibra feo, pues mejor aléjate, ¿eh? La verdad, porque no va a acabar bien la cosa. Porque pueden presentarse personas con un rostro angelical, o niños, o señores, ancianitos, ancianitas, pero su vibración es bastante negativa. Me recuerda mucho, siempre que mencionamos esto, me recuerda mucho la película del Exorcista, cuando el padre Carras va a tomar el metro y el anciano le dice: una limosna para este hombre, padre, una limosna. Y le llama la atención, ¿no? La cara, la expresión de ese señor fue el que después, ya cuando Reagan estaba en la posesión con el espíritu manifiesto, ya completamente dominada, ¿no?, le hizo la misma pregunta que le hizo ese mendigo al padre Carras. Y entonces ahí sacó la deducción que se trataba de una muestra de poder de parte del enemigo. Ahí, obvio, estoy hablando de la película, pero eso nos da una idea de que sí, efectivamente, a veces las cosas no son como parecen.
Claro. Aquí también nos está saludando Aarón Padilla. Amigos, escuchando un programa anterior, oí la narración de la chica que tuvo una experiencia en Chichén, al que ella nombró como el viejo Chichén. ¿Y qué creen? Sí existe. Yo pensé que no, busqué esta información y se las comparto. Postdata. No les guardo rencor por no haberme marcado la semana pasada para comentar lo del aparente ovni que grabé acá en Monterrey. De hecho, salió en las noticias y comentaron que era un satélite más. Pero la verdad, no lo creo. Yo lo vi. Saludos, Aarón Padilla.
Muy buenas noches, amigos de la mano peluda. Les saluda Ricardo Salinas desde el estado de Zacatecas, México. Para decirles, comentarles un pequeño suceso que le pasó a mi hijo la semana pasada. Andaba trabajando en el campo y como se van en una camioneta, a las 6:20 por allá en el campo, se les apareció una esfera. Y los muchachos chiquitos, no estaba muy grande la esfera, que digamos que como un medio metro radial más o menos, o unos 70 metros, y fueron siguiéndola y la fueron grabando. Y mi hijo dice que cuando es una mujer, echa bola, bien bonita la señora, la mujer, pero que se fue, pero bien recio, pero no podía elevarse para arriba. Se fue a una altura de un metro de altura de los chiles, porque es una plantación de chiles mirasol o chiles cascabel, no sé cómo les digan a ustedes por allá, son para el mole esos chiles. Eso les sucede, que les comento, que es un gusto y un placer escucharlos y convivir esos programas tan bonitos. Y gracias por saludar a su amigo Ricardo Salinas desde el estado de Zacatecas, México.
Bueno, por cierto, ahora que lo mencionas, es muy pertinente comentar. Está por aquí mi amigo Daniel Romo. A ver si estás ahí todavía, brother. Fíjense que se dio la nota, ¿no?, que en estos últimos dos días derribaron 4, ellos lo nombraron así, objeto volador no identificado. Y todavía, me parece que la noche de ayer, los Estados Unidos derribaron otro objeto volador no identificado. ¿Qué está ocurriendo? Yo vi los que derribaron en Canadá. Y literalmente, pues sí, son como unos globos, ¿no? Unos globos que a la hora de que los bajaron, pues se vio como caía, como cuando se poncha un globo de tela o... ¿cómo se llaman estos globos aerostáticos? Sí, sin dudas. O sea, eso no es lo que tú y yo seguramente estamos pensando como un objeto volador no identificado. Eso no es. Sí... es obvio que se trataban de unos globos que alguien subió, no sé con qué fin, si con fines bélicos o con fines de investigación o con fines científicos, no lo sé.
Mira, en Canadá, que fue muy conocido hasta en estas noticias que te llegan a través del teléfono, de este tercer derribo en una semana, ¿no? Es, ya sí. Suena enigma, que si bien sí te puedes ir por el lado de los ovnis, también es cierto que puede ser espionaje, ¿no? Primero un globo chino que Estados Unidos derribó tras varios días de avistamientos. Luego otro objeto no identificado, pero similar, que finalmente las Fuerzas Armadas de ese país derribaron, pero en Alaska. Así ahora es. En el espacio aéreo de Canadá apareció otro objeto de aspecto cilíndrico cuya eliminación fue resultado de una colaboración entre los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Uh-huh. Entonces esto está en la incógnita.
Dice Lucita Arellano, pero dicen así objeto volador no identificado porque no saben de ir, bueno, no saben de qué se trata realmente, no porque sean ovnis. Bueno, o sea, las siglas objeto volador no identificado, ovni, ¿no? O sea, no se sabe qué es. Ahí no tenemos la menor duda. Pero no nos vayamos con la finta de que todos los ovnis son seres extraterrestres. O sea, no. Yo por eso hago hincapié. Aquí se nota que había algún trasfondo. Hay algo que alguien los subió y algo quería o algo pretendía lograr a través de estos objetos. Porque si tú oyes, no, es que derribaron un objeto volador no identificado. Yo cuando lo oí por primera vez iba en el carro, entonces dije, ¿qué?
Es que es ya casi... Ya te estabas imaginando los enani...
Los hombrecitos verdes. Y todo, sí, no. Pero es que es casi imposible, de verdad es casi imposible. Pasaron las imágenes, las tomas, como les disparan para derribarlos, ¿no? Y de acuerdo a los ovnis que hemos podido apreciar en algunos videos, al avistamiento que yo mismo tuve, no hay ninguna arma terrestre que los alcance. Neta, sí. Así se los digo. No hay alguna arma terrestre que los alcance. Es más, en un momento dado se dice que estos seres o estos objetos son adimensionales. No pueden cambiar de una dimensión a otra en un instante. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? Pero sí lo hacen, porque cuando yo lo vi, yo tuve la oportunidad de comparar el vuelo de un avión con el movimiento tan fugaz de estas luces a gran distancia, ¿eh? Y hicieron un recorrido en cuestión de centésimas de segundo, un recorrido de izquierda a derecha, así de cañón. En lo que yo hice este sonido, recorrió, haz de cuenta que toda la ciudad, y no hay un cohete, un misil o algo que haga ese movimiento a esa velocidad. Entonces no hay que irnos con la finta, hay que estar muy alertas, muy atentos, por si algo está tramando algún país o alguna cosa, hay que estar muy alertas, pero no son esos ovnis que tú y yo estamos pensando, ¿no? O sea, esas naves, no lo son. Porque mucha gente se espantó, dice, ya nos van a atacar. No es cierto.
Mira, la terminación 2818 ya dijeron que habían descartado que eran ovnis. Gracias por tu información.
Dice, ajá, perdón.
Saludos desde Toronto, Canadá. Omar, mira, nos está escuchando ya y ahorita hacemos enlace contigo.
Así es. Dice David Colín, actualmente el concepto ovni cambió al de UAP, fenómeno aéreo no identificado. Sí, lo he oído, David. ¿Quién cambió? O sea, ¿quién dijo, ya, ahora lo vamos a nombrar así? ¿Quién? Dice, ahora bien, en los informes de los derribados en estos días son globos aerostáticos con función de espionaje. Eso es lo que se comentó. Sí, exacto. A lo que voy es cómo tú lo leíste. La primera vez, David, la primera vez que escuchaste sobre esto, ¿cómo leíste el encabezado? ¿Cómo leíste el título? El gobierno de Canadá derribó un ovni, o dos, o tres. El gobierno de Estados Unidos en Alaska derribaron unos ovnis. Tú dices, ¿qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo está eso? Y luego tanto seguido, oye, ¿qué onda? Pero se debe a esto que tú precisamente mencionas, mi amigo. Y sí, fenómeno aéreo no identificado es la nueva manera en que se menciona al objeto volador no identificado. Que en realidad, pues... son muchas cosas distintas, ¿no? Un fenómeno aéreo no identificado. Bueno, pues una bola de fuego que anda a grandes alturas, ¿no? O una esfera luminosa que anda a grandes alturas, que vuela a la misma velocidad que un avión, que vuela inclusive más rápido que un jet. Pues sí, un fenómeno aéreo no identificado. Vaya, qué forma de nombrarlo.
Vámonos a una pausa y regresamos. Ya sabes cuál es el miedofón. 55 21 93 59
26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Audio, relatos, todo lo que tú decidas, aquí lo podemos escuchar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Luis.
José Luis,
soy de Tampico, Tamaulipas. Tengo un tema muy importante que platicar. Pues como muchos saben, tenemos aquí una playa que es la playa Miramar, que de hecho es en Madero, está aquí al lado de Tampico. Cuando yo tenía aproximadamente 7 años, como mucha familia aquí de la región, pues los fines de semana pues se pasa una tarde agradable, y pues este fue nuestro caso. Cuando estábamos pequeños, de hecho me pasó a mí, a mi hermano mayor y a mi papá, a los tres. Y mi papá pues cometió el peor error de su vida, involucrar el alcohol y estar conviviendo, que fue que nos metió al mar. Desafortunadamente no pasó a mayores, pero sí pasó un gran susto. Estábamos jugando y mi papá nos dijo: vénganse, vamos a jugar más adentro. Y pues como éramos pequeños, pues no medimos el peligro. Esa ocasión nos acompañaba una tía nada más. Mi mamá no vino, no recuerdo por qué. Y la estábamos pasando bien, nos agarró de la mano y nos metió. Pues vaya error, ¿verdad? Porque hoy yo soy padre y jamás pondría en peligro la vida de mis hijos, ¿verdad? Pero bueno, y nos adentramos al mar. Mi papá, como yo era más pequeño, me trepó a sus hombros y a mi hermano lo traía de la mano. Cuando de repente mi hermano se le suelta, y mi padre por reacción, obviamente, pues trata de meterse, sumergirse, y pues desafortunadamente agarramos una fosa. Pero bueno, cabe recalcar que antes de que pasara eso, yo recuerdo bien que no teníamos gente alrededor. No había nadie alrededor, pues a metros, ¿verdad? Pero no cerca con nosotros. Cuando agarramos el hoyo, enseguida, en segundos, apareció un hombre. Me acuerdo bien de su físico, un hombre delgado, alto, pelo chino, un señor aproximadamente 50 y tantos. Llegó, se acercó, mi padre le pedía auxilio y con la misma pues el agua lo sumergía, y pues nosotros estábamos adentro. Yo alcanzaba a ver de fuera que de repente salió una mano y me agarró a mí, me jaló, y era este hombre que les menciono.
Sí.
Mi papá, pues ya al quitarme de sus hombros, al quitarle de mí de sus hombros, pues pudo mantenerse de pie y pudo salir. Pero pues lo raro y lo bonito, ¿verdad? Porque pues yo lo tomo como un ángel de la guarda.
Sí, sí, sí.
Gracias a Dios. Pues nos retiramos y obviamente nos fuimos hacia la orilla asustados. Y yo volteé y el hombre, yo ya no lo vi. Yo recuerdo bien, y sí me acuerdo bien de la situación todavía, y el hombre yo no lo vi. Mi papá obviamente no puso atención en eso, simplemente pues le dio las gracias y nos salimos. Pasaron los años, salió el tema ese con mi padre y pues él no se dio cuenta, él no tomó en cuenta y él no sabe, nada más se acuerda que nos ayudó y hasta ahí. Pero yo le pregunté a mi tía: oiga, tía, ¿sabe qué? ¿Usted vio? Dijo: sí, vi que iban caminando y de repente ya no los vi y pues yo me asusté. Y ya cuando me di cuenta, pues ya ustedes ya venían saliendo del mar. Bien. Pasaron años y yo hoy me doy cuenta que el caso que tuvimos, este es uno de muchos. Hay varias personas y pues si la gente que me escucha este relato y son de aquí o conoce este lugar o conoce este tipo de historias, me gustaría que opinaran, porque yo me di cuenta que no he sido el único que ha pasado por esta situación y que alguien ayuda. Yo conocí a una persona que ahí se le aparecieron dos personas de la nada. así, igual que yo, igual que en mi caso, igualito, de repente ya no los vio y se fueron. ¿A qué quiero llegar? Son almas que buenas, que ayudan a personas con esta situación. Y bueno, aquí en la playa de Miramar ha pasado muchos accidentes, muchos ahogados, muchas personas que se ahogan y el mar no devuelve el cuerpo, varios se pierden. Feo, ¿eh? Cosas feas. Y pues quiero pensar que son ese tipo de personas que ayudan, pues para bien, ¿verdad? Obviamente. Y fue algo muy impresionante que hasta la fecha nunca se me olvida y nunca se me va a olvidar. Pasé y pues gracias a eso estoy aquí con vida, ¿verdad? Pues muchas gracias por tomar este mensaje y espero volver a comunicarme con ustedes. Muchas gracias y bonita noche. Saludos.
Lo que hubiera podido ser una tragedia.
Pues sí, terrible, ¿no? Y ahora mi amigo lo reflexiona ya como adulto y dice, wow, qué error hubiese cometido, qué barbaridad. Yo jamás lo haría. Y pues son las experiencias que a veces, de mala forma, ¿verdad?, pero nos dejan una enseñanza. Y pues en ocasiones el sufrirlas, el vivirlas, nos ayuda a comprender el momento de riesgo que corrimos.
Pero este hecho de alguien que los ayudó a salvarse, y él lo toma, ajá, sí, como una aparición que les hizo un milagro positivo.
Sí, y haciendo referencia, ¿no?, a esas personas que a veces se pierden en el mar, ya no salen. Y bueno, pues tal vez hemos escuchado unas historias de lancheros increíbles. Ahorita un amigo con... Ajá.
Pero especialmente en esa zona que se habla de ovnis.
También, cierto.
La convocatoria que hiciste me parece muy buena. Y si alguien nos escucha de por allá, pues que también, y tiene alguna vivencia al respecto, que también se reporte.
Claro, sí, por supuesto. Saludamos a Elena CL, que está con nosotros, y a Dylan y su campo de Skywatcher. Saludos, amigo.
Manuel de Zapopan. La verdad, yo creo que el discurso de los ovnis, o de sus nuevas siglas, que no me las sé, más bien es para hablar menos de la catástrofe en Ohio. O sea, él cree que solo es una cortina de humo.
Puede ser, realmente puede ser.
Eribe Hielo, yo igual de niña vi un ovni y varios primos también los vieron. Era circular, color gris, lo vimos de repente, iba a aterrizar. Mi primo y yo estábamos más cerca de él y corrimos y dijimos, mira, vamos por él, dijimos, un platillo volador. Y cuando nos vieron, salió del mismo lado que bajó, o sea, el platillo vio que ellos iban a su encuentro y mejor se fue.
Sí, o sea, los detectó de inmediato y bueno, sí, qué impresionante. Dice Dylan, tengo un registro de un humanoide que grabé acá en San Clemente, Chile. Dice, un ser de luz, wow, amigo, estaría muy bueno si lo tienes compartido, si lo tienes publicado o algo, que nos lo hagas llegar. También dice por aquí Guillermo II, no creo que Fano y OVNI sean equivalentes, pues un ovni debe ser un objeto y un fenómeno puede ser solo una imagen, como cuando se ven imágenes celestiales en las nubes. Puede ser, amigo, más o menos es lo que yo estaba tratando de explicar. Exactamente. No es que se presente como tal, ¿no? Aunque también al fenómeno se le conoce como fenómeno ovni, ¿no? Así lo hemos, por lo menos ya durante muchos años, tratado. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿con quién tengo el gusto, amigo?
Mi nombre es Miguel, estoy hablando de la mano peluda con Nacho,
¿sí? Sí, así es, Miguel, desde Iowa.
Desde Iowa, entonces.
Eso es, hermano, nos da muchísimo gusto contactarte. Y no sé, ¿nos quieres compartir alguna historia?
Y les voy a compartir una historia. Bueno, yo emigré para acá, para Estados Unidos, cuando tenía 17 años.
Sí,
chiquito.
Estoy aquí desde 1996.
Ok.
Dicen que aquí en Estados Unidos nos espantan, que no hay casos brujas de muertos, pero yo les quiero compartir una historia que me pasó aquí en la ciudad de Madera, por Iowa.
Ajá.
No recuerdo exactamente cuando yo agarré una casa. Yo compré esa casa.
Sí.
Y estoy viviendo con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Mi mamá de nombre estuvo aquí en tiempo, aquí estuvo enferma. Y volví a México. Y desgraciadamente también tenía una enfermedad mala. Y no recuerdo exactamente las fechas cuando ella vino para acá. Pero resulta que a mí me pasaron muchísimas cosas en esa casa cuando la tuve. Ahora se la pasó a mi hermano. No. Pero me pasaron muchísimas cosas. De sombras que entraban por la ventana cuando se estaba metiendo el sol.
Sí.
Y lo más desagradable que me pasó fue la noche yo trabajando en su nocturno.
Oye, Miguel, aquí vamos a pararle tantito. Necesito hacer un corte. No te vayas, por favor.
Sí.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Más relatos y nos quedamos la mitad de Miguel. Pero fíjate, Sol Mendoza dice: a nosotros nos pasó algo similar en la playa de Tampico.
Órale, qué interesante. Tenemos a Miguel en la línea. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy de la noche, Gina.
Perfecto, hermano. Entonces nos estabas diciendo que pasaron muchas cosas, ¿no? A ti.
Sí, desde sombras que entraron por las ventanas. Un momento que cuando estábamos jóvenes, yo ya tengo 44 años, pero entonces hace como unos, creo que tendré mis hermanos, yo tenía como 24, 25, están más chicos que yo.
Sí.
Y la casa que agarré yo, pues, realmente, pues, una casa muy bonita. Yo me estuve dependiendo de que la construyeron básicamente nueva, por dentro y por fuera. Así que me la entregaron y empezamos a habitarla ahí. Después de un poco de tiempo empezaron a pasar cosas medio raras. Pues escuchaban como canicas que botaban.
Sí.
Como pelotillas. Así que botaban en la cocina. No tomaba mucha importancia. Pero bueno, después se me empezó a mirar como la caída del sol. La ventana que estaba para la caída del sol entraba como una sombra negra. Todo el tiempo se posaba como en una esquina, pero en el techo. Y el sol así como en el techo. Por dentro, pues, ¿me entiendes? Dentro.
Sí.
La casa. Y ahí se posaba y se iba así como si fuera como una, ¿cómo se le llama? Los murciélagos, como un murciélago.
Uh-huh.
Y luego se iba, pero una sombra grande, no era chiquita, era como la medida como de un perro mediano, la medida de un perro mediano.
Sí.
Y se iba y ya. Y yo no le comenté a mis hermanos, se metió una sombra aquí. Está loco, es borracho, que miras cosas. No estoy borracho. Y no me lo cité. Digo, ¿sabes qué? Esta sombra se mete todo el tiempo entre las 7 o 7 y media más o menos. Y digo, nomás que necesitamos apagar todas las luces. Y ahora estamos allá pendientes todos. Cuando se apagaron las luces, se metió la sombra. La que era novia, bueno, ahorita ya es su esposa de mi hermano, y era novia todavía, no cortábamos nada más. Y yo soy el más grande aquí en Estados Unidos.
Ajá.
Está mi otro hermano, el segundo, y los dos más chicos y su novia de él. Cuando apagamos las luces, le digo, mira, viene la sombra. Me doy cuenta que sí, se penetraba por la ventana, pero se hacía grande cuando entraba, pero después se posaba en la esquina. Era como chiquita.
Sí.
Y mi cuñado se empezó a llorar y empezamos a rezar todos. Y estaban llorando, no me la creían. Y así pasó y siempre se nos hubieran muerto, todos los días, sí. Sea en el día, sea en la noche, se nos hubieran muerto. Uno llegaba cansado del trabajo, me sentaba en el sofá y sentía como si empezaba a sumirse como mi cuerpo. Y ya después sentía que no me dejaban ni respirar, yo hablaba y así fuera 5 de la tarde, 2 de la tarde, siempre se nos hubiera muerto. Pero llegó una ocasión que salí del trabajo como alrededor de la mañana, no, era una y media de la mañana.
Sí.
Y me recuerdo que llegué y me metí a bañar. Y me fui a acostar. Después de que me bañé, me prendí la televisión. Y cuando siento que la cama se iba sumiendo, y yo estaba despierto, ni borracho ni nada, salí del trabajo. Y sentí que la cama se sumía. Y dije, ah, ahí vienes otra vez. Pero ya cuando estaba cerca de mis rodillas, la presencia, primero era como la imagen de una mujer, muy bonita. Ella estaba desnuda, pero venía como subiéndose la cama, como en mis rodillas. Y cuando iba más por arriba, como en la altura de mi estómago, se miraba ya más desnuda, se miraba sus pechos, sus caderas, estaba encuerada ella, pues, sin nada de ropa.
Sí.
Y se me iba acercando, así como gateando, ¿no? Y cuando ya estaba frente de mí, se echó una carcajada y abrió la boca, muy grande, como si fuera de un león o algo así. Y la lengua le salió así como dos, con las serpientes, la lengua de serpiente.
Bífida.
Sí, pero era una para un lado y otra. Me lambió, yo me recuerdo que me lambió. Y yo le pedía, estaba gritando en mi concepto, yo estaba despierto.
Sí.
Y nadie me escuchaba. Y me lambió la cara. Entonces se reía, se burlaba de mí. Pero era una mujer de un cuerpo muy bonito, pero cuando ya estaba su cara enfrente de la mía, era como un.
Era un demonio.
Un tigre, no sé, es un demonio.
Sí.
Pero la lengua es lo que me perturbó, porque me lambió la cara y yo, por más que trataba de mover mi cara para un lado para otro, no podía.
Ajá, estabas paralizado.
Tengo una experiencia de las más horribles que me han pasado aquí en Estados Unidos.
Sí.
Mucha gente dice, no, aquí en Estados Unidos espantan, que no pasa nada, pero sí lo hay, son cosas muy perturbadoras.
Sí.
Y no sé por qué, desde cuando yo también tengo su razón, todo tiempo me ha seguido muchas entidades de hasta ahorita hasta la fecha. He tenido, como están aquí donde estoy viviendo con mi novia,
sí.
No, he mirado como cosas chiquitas que luego corren como si fuera como una sombra chiquita y corren. Y no son ratas, no hay nada, porque yo por eso todo el tiempo suelo tener trampas para ratas, para los racones, todo eso.
Uh-huh.
Pero incluso en mi trabajo también he mirado sombras, voy manejando. Yo soy manejo motocargas en mi trabajo.
Sí.
Y todo el tiempo miro personas que pasan ahí, que son sombras, son figuras, pero se me ha desarrollado mucho como más la visión, y no me da miedo porque todo eso lo he mirado desde chiquillo.
Uh-huh.
Allá cuando yo vivía todavía en México, desde chiquillo.
Sí.
Pero aquí se me ha desarrollado como más la visión, no sé cómo explicarle, y miro sombras en donde quiera. Me han dicho que no sé, donde yo estoy trabajando, que muchas personas murieron, pues ya tiene 42 años esa compañía todavía trabajando. Pero sí me han dicho que han pasado muchos años que hombres y mujeres han muerto allí, y yo pienso que es por lo mismo, pero no entiendo, porque yo no miraba nada de eso antes, y como la visión. Hasta como si voy manejando montacargas o hasta caminando, mira una persona, como sombras negras.
Sí.
No son, no me molesta ni nada, no más miro que van caminando. Yo nomás le doy la bendición y agarro mi San Benito y le doy un beso a mi cadenita.
Sí.
Pues que Dios los bendiga, los lleve las luces, pero sí me suceden muchas cosas. No. Gracias, pues, entrego mi llamada y, pues para explicar eso, que me percan muchísimas cosas.
Claro, amigo, mira, dice Julio Carrillo, es que aquí en Estados Unidos los entes no son tradicionales como en los pueblos latinos, como la Llorona u otros entes a los que estamos acostumbrados. Aquí los entes son muy rudos y diferentes. ¿Será, amigo?
Yo creo que, a ver, es difícil explicar, ¿verdad? Porque yo creo que una señora americana que ya tiene como 65 años, ella me dijo que era un... ¿Cómo se llama? Yo creo que hay incubos y...
incubos y sucubos.
Para mujeres.
Uh-huh.
Y ella me dijo que a lo mejor era una presencia de eso para hombre.
Uh-huh.
Yo creo que un para sucubo. Incubos y sucubos, para mujer y para hombre.
El que ataca a la mujer es un incubo, y el que ataca a los varones es un sucubo.
Sí, realmente, es una cosa que uno no comprende y te quedas pasmado y le platicas a otras personas y estás loco, andas borracho o drogado, pero realmente lo que uno sí vive, o que vive uno, pues.
Claro, mi amigo.
La gente no lo cree. Pero,
no, pues sí. Hasta que no lo vivan, amigo, hasta que no lo vivan y tengan una experiencia con lo paranormal es cuando se van a dar cuenta de que esto, pues sí existe, y no importa el lugar del planeta donde te encuentres, te puede pasar algo que dices, esto no es normal.
Y también les voy a comentar algún día, si me dan la oportunidad de explicar cómo murió mi mamá por magia negra.
Claro, mi amigo, sí, si gustas en estos días, nos volvemos a comunicar contigo.
Claro que sí, muchas gracias por aceptar mi llamada.
Al contrario. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Iowa.
Hasta Iowa, sí, gracias, muchas gracias y saludos para todos los escuchas que están por ahí.
Así es.
Llena noche a ustedes, gracias, Dios los bendiga.
Gracias, hermano, igualmente, buenas noches. Y pues sí, son experiencias que se presentan en cualquier latitud, ¿eh? Así que no te confíes si tú vives en algún lugar donde dices, no, pues aquí no es México, aquí no pasa. No, esto es en todos lados, la verdad es, estamos viviendo bajo la misma burbuja o dentro de la misma burbuja. Y Gina, pues mira, tenemos que terminar esta emisión, nos vamos a despedir.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos una cita para seguir con estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.